Son 10 y 11 minutos cuando milagrosamente se hace silencio en el estudio, para de manera repentina el debate apasionado que había continuado durante los minutos de las noticias y la pausa comercial, y entonces creo que tenemos las condiciones como para volver a la tertulia e intentar otro tema. Seguimos con Gonzalo Pérez del Castillo, Oenir Sartú, Gonzalo Delgado y Gonzalo... No, y Conrado Hughes. Conrado Hughes. Que estaba mencionando dos veces a Gonzalo Pérez del Castillo. Vamos al panorama internacional, vamos a Ecuador, que se acogió ayer a una nueva mora técnica en los intereses de su deuda soberana en el marco del default que dispuso alegando ilegalidades para el 39% de los créditos externos, mientras, por otro lado, afina una propuesta para los acreedores que se han visto perjudicados. ¿Quién empieza con este tema? Moni, tú estabas especialmente
encargado. Yo quería hacer una cuestión terminológica nada más. A mí me parece que la palabra default para esta situación no es lo mismo el que no paga e incumple que el que dice no debo, porque la deuda es ilegítima. Digo, me parece que porque se está generalizando en la prensa el uso de la expresión.
Pero es un recurso que puede ser una chicana para no pagar.
Exacto, en algunos casos y en otros casos.
En el derecho concursal alguien puede alegar que no debe, y el acreedor acreditar que efectivamente no es así, que por lo tanto hay que pagar.
Por eso hay discusión.
Estamos ante un caso, digamos, primero, el hecho que ocurra en Ecuador, tiene dos características. Una, el Ecuador es un gobierno de los populistas socialistas del siglo XXI,
muy moderno,
absolutamente alineado y subsidiado en la medida de sus posibilidades por sus vecinos norteños y caribeños. Pero lógicamente el principal ingreso del Ecuador es la renta petrolera. Y la renta petrolera, como todos felizmente estamos verificando ahora, cayó a la tercera parte. La segunda consideración es que el Ecuador, hace ya más de 10 años, eliminó la moneda nacional. Y, al igual que Panamá, es una economía dolarizada. En el Ecuador no existe moneda ecuatoriana y, en consecuencia, si la caja no da, no hay manera de encargarle a la imprenta, ni aún a las finas imprentas londinenses que nos imprimen, Tomás de la Rue, que nos imprime los billetes en el Uruguay. No hay manera. Uno, cuando es la circunstancia, digamos, similar a las que tienen nuestras intendencias. No pueden fabricar billetes. Si deben, tienen que pedir plata prestada o incurren en default. Esta es un default largamente anunciado. Obviamente el recurso de salir a decir que son todas préstamos indebidos se dirimirá en los tribunales internacionales, porque además están estipulados ya en los contratos el tipo de legislación que se aplica, y la sospecha que uno tiene es que simplemente Ecuador se va al diablo.
¿Y ahora? ¿Nadie más tiene nada que decir?
No, yo tengo que decir.
Gonzalo, yo sabía que tenía que decir. Bueno.
No, pero esta vez, a mí esto me hace recordar el tema de la deuda latinoamericana. Realmente, y me duele mucho, porque durante toda esa época yo viví con la sensación, desde que empezó la crisis del petróleo y había petrodólares por todo el mundo, había quien colocárselos, nos lo colocaron a nosotros. En ese momento en América Latina había gobiernos dictatoriales que se endeudaron con alegría. Después las tasas de interés subieron, si no recuerdo mal, a tasas cerca del 20%. Terminamos debiendo una cantidad de dinero que nunca había ingresado a estos países. Cuando vino el Fondo Monetario a darnos la receta de salida, nos dijo acá lo que hay que hacer es abrir los mercados, liberalizar, privatizar, etcétera, etcétera. Eso suponía fundamentalmente que había que tener un déficit, un superávit fiscal primario para poder pagar la deuda. Eso significó retrasos importantes en salud y en educación para América Latina. Apareció hasta el cólera en América Latina en esa época. Y a mí siempre me dio la sensación, Connie, vos sos economista y a veces los economistas miran los números.
Uruguay pasó exitosamente esa prueba y...
No sé si exitosamente. Pagamos un vagón de dinero que yo no sé ni siquiera si entró al Uruguay.
Pero yo siquiera recuerdo la cifra porque ahí sí que estuve involucrado.
Lo que yo quiero decir es que a mí, yo escucho a este hombre frente a esta deuda de 3.800 millones o lo que sea.
10.000.
No, pero lo que... Y la verdad es que, digo, ¿cómo le van a caer a este pobre hombre? ¿Y qué poquito le cayeron a todos estos que hicieron el default monstruoso que acaba de suceder en Wall Street, que reventó el mundo entero, ¿no? Y con esa gente, qué bien que los trataron, 700 mil millones de un lado, 250 mil del otro, nadie les pidió nada, nadie les pidió que ajustaran nada, es decir, esto es muy bien, y resulta que a Ecuador seguramente le van a caer los cuatro jinetes del apocalipsis con caballo y todo encima, porque este señor dice, yo sinceramente esta plata nunca me entró. Entonces, yo soy muy sensible en este tema, Connie, y las cifras, ¿tú te acordás el otro día cuando estábamos en la tertulia los jueves que nos invitaron? Ni siquiera Valenti estuvo de acuerdo conmigo, pero yo dije que esta gente de Wall Street había que hacer un juicio de Nuremberg, nadie estuvo de acuerdo conmigo, no, vos tampoco, por supuesto. Pero lo que yo quiero decir
están habiendo...
es que al señor de este sí le van a hacer un juicio de Nuremberg, o algo parecido. Y a los de Wall Street no. Y eso es lo que a mí me parece que es un
ejemplo. Vamos al otro lado de la mesa.
Yo simplemente agregar que es muy fácil decir que Correa defoltea porque es prochavista y es un socialista nacionalista. En realidad, la situación de Ecuador, no, irresponsable, es plantear que la responsabilidad es solo de Correa. Cuando después de décadas, porque te puedo recordar si tu gran ballena llegara a 16 mil millones de deuda con niveles de tasa insoportables que todos sabían que no iban a poder pagar. Ni hablemos de Abdalá Bucarán y de un montón más que pasaron por Ecuador. Pero además de eso, es así. Cuando los especuladores son los que dejan de meter plata en el mercado, son unos fenómenos, o cuando menos estuvieron mal, pero váyanse para la casa con la enorme jubilación y renta que generaron y veremos cómo arreglamos entre todos en el tuerto. Cuando de este lado es poco menos que un pecado vital.
A mí nunca me van a escuchar decir esas cosas sobre los que defoltean, ¿eh? Discúlpenme, yo soy consistente en todas las cosas que digo y me han escuchado sobre el tema de la crisis financiera y las soluciones que el
señor... Pero hay una cosa...
Yo te escuché saliendo de Estados Unidos hablando de la crisis financiera.
Por eso. Entonces nunca dije que se fueran para la casa ni que me parece fenómeno. Siempre cuento que el señor John Sindona, que hizo un pequeño defalco en la década del 70, pasó 30 años en cana por engañar al público, cosa que me pareció perfecto.
Claro. No, yo creo que una cosa en la misma línea de lo que planteaban los dos Gonzalos, digo, creo que es importante tener claro que lo que decía yo al principio es que lo que Correa está planteando es que hay deuda ilegítima, me parece que es un tema que a veces puede no quedar, no es la situación exacta de decir no puedo pagar, será o no será que no pueda pagar, pero lo que está alegando es la ilegitimidad de la deuda. Y ese es un fenómeno que se produjo en muchos países. Es decir, la creación de deuda con fondos que realmente no entraban o entraban en condiciones inadmisibles, y en muchos casos por gobiernos ilegítimos, ¿no? Que no tenían ningún inconveniente en aceptar cualquier condición porque no estaban sometidos a ningún contralor de ningún parlamento ni de ningún sistema democrático. Entonces me parece que ese es un asunto, este tema de la revisión de la deuda y de la auditoría de la deuda es un tema viejo que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, y no parece descabellado considerar que entre las fortunas enormes que deben los países latinoamericanos hay buena parte que se constituyó ilegítimamente.
Yo voy a recordar dos cosas. En el año 85 el mundo asistió a la crisis importante de la deuda post-crisis del 82. Sí. La América Latina estaba volviendo a la democracia, la Argentina lo había hecho en el 83, Uruguay lo hizo a comienzos del 85 y bueno, Chile terminó siendo en el 90. En ese momento, el sátrapa del Caribe convocó a todos los dirigentes latinoamericanos, presidentes, hizo unas reuniones esas así monumentales en La Habana y exactamente los argumentos que todos uno por uno se subían al podio y decían era exactamente estas cosas que está diciendo el señor Correa. ¿Qué pasó? Obviamente hubo unos países que directamente defaultearon. En el caso de Bolivia, la deuda era tan pequeña en términos internacionales que la Unión Europea se la condonó. Se la condonó. La Argentina, que llegó sus títulos internacionales al 13% de su cotización, y no eran títulos porque no era emisión de deuda, era deuda con bancos, la defaultó alegremente. El Uruguay no defaultó. El Uruguay la negoció, la llevó el gobierno de Sanguinetti, la llevó pateándola para el siguiente gobierno, y el gobierno de la calle lo resolvió a través de los instrumentos del Plan Brady, y fue el tercer país del mundo que tuvo un arreglo del Plan Brady. Gracias a eso, el Uruguay pudo seguir digamos, obteniendo fondos del mercado internacional, y eso paga el señor Correa, y pero por supuesto no, la Argentina no consigue dinero en el mercado.
Yo te quiero decir solamente esta cosa. Yo creo que lo que no nos podemos olvidar es que esas políticas a las que tú te referís, en las que de repente los números daban muy bien, fueron generando un grado de pobreza y de marginalidad.
Pero
mirá los índices de deserción en la educación, mirá los niveles
tiene
de,
que ver con
los
el
niveles
de
pobreza. Mirá los niveles de pobreza, mirá las condiciones de vida, el crecimiento de las zonas de marginalidad es tremendo. Eso fue gestándose durante el periodo neoliberal.
Falso de toda falsedad.
Bueno, no, pero, tenemos una discrepancia, pero no
pero,
es falso.
Pero no,
y ahora, 10:23 minutos.